Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook La Voz Hudson Valley. Inscripción abierta para la sesión informativa por Zoom para el Open House de SUNY Ulster. Habrá información sobre programas específicos, cómo obtener la mayor ayuda financiera y cómo solicitar becas. Conozca al personal de admisiones y chatee a través de Zoom con profesores, personal técnico y más para conocer lo que SUNY Ulster tiene para ofrecer. Para más información visite blog.sunyulster.edu/ondemand.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Todos con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que no.
Muy buenos días tengan todos mis amigues, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori, hoy es lunes de negocios y bienestar aquí en La Voz, espero que estén bien por ahí, día 67 de encierro COVID en Kingston por lo menos, algunos lugares, algunas regiones del estado de a poco están abriendo, aquí Kingston parte de Ulster, parte de la región Mid-Hudson, no. Todavía no llegamos a la fase 1, dicen que tal vez este viernes, tal vez la semana que viene, no sabemos todavía. Estamos en casita los que podemos y los esenciales andan por ahí cubriéndose la cara en general, tratando de seguir las normas para poder aplanar esta curva que viene aplanándose bastante bien, pero si dejamos bajar la guardia, puede haber un peligro, así que vamos a seguir haciendo om, y día 67, chiques. Bueno, les cuento, hoy aquí es día de negocios en La Voz, nos escuchan en el 107.9 FM, 1490M y radiokingston.org. En unos minutos voy a hablar de un escándalo muy interesante que tuvo origen en Kingston y dio la vuelta al país, así que ya se los voy a contar. También a través de Zoom y Facebook Live voy a tener una mesa redonda con dueños de restaurantes de Ulster y Dutchess para conversar de estos condados, para conversar sobre cómo afecta la pandemia a sus negocios y cómo se están adaptando. Voy a tener a Luis Díaz de la Trattoria Marbella, a Carolina López de la Tortilla Taco Bar, un negocio a punto de abrir aquí en Kingston o que estaba a punto de abrir, vamos a ver más. Al respecto, Mónica Lorena Correa Lorca de Los Hornitos Bakery y Elvira Castillo de Mole Mole van a estar conversando con nosotros más adelante. Y también les quería contar que Verónica Bazán del Centro de Mujeres Empresarias del Valle del Hudson, un lugar donde ayuda a la gente, hombres y mujeres, a abrir sus negocios o a continuar sus negocios, nos va a traer un montón de recursos y servicios y webinarios que están haciendo en español y gratis casi todo para ayudar a los dueños de negocios y va a responder las preguntas que los restauranteros tengan en el día de hoy. Así que creo que va a estar bien interactivo el programa. Y si ustedes tienen preguntas, pues nos pueden llamar 845-331-1490 o dejarnos un mensajito aquí por Facebook Live en cualquiera de las maneras que nos encuentren, pues lo pueden hacer. Entonces ahora sí vamos al comentario.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Bueno, tan interesante. El miércoles de la semana pasada nos mandó las Departamento de Salud del Condado de Ulster, nos mandó un comunicado, un aviso de salud pública diciendo que si en las últimas 3 semanas te cortaste el pelo en una barbería de Broadway, aquí en Kingston, que vayas y te hagas un análisis de COVID-19 porque uno de los empleados dio positivo por COVID-19. Y ahí surgió la pregunta, y bueno, ¿cuál era? ¿Quién era? Esta noticia nosotros la reportamos aquí el mismo miércoles a la tarde a las 5:45 en Radio Kingston cuando hacemos el informe en español. Hablamos de esa noticia al día siguiente también. ¿Qué hicieron los medios locales? Bueno, el periódico Daily Freeman publicó más o menos el mismo comunicado de prensa, agregó que son cuatro las barberías que están en Broadway, que sería bueno saber cuál de las cuatro. Y bueno, eso fue todo. La foto que utilizaron, porque típicamente para un texto se le pone una foto que acompañe, y esa es la pregunta ética, ¿no? ¿Qué foto vas a poner? Bueno, pusieron una foto de típica barbería, como este palo, este poste que tiene colores, rayitas de colores rojo, blanco y azul, que gira. Bueno, pusieron una foto así, de un poste de una barbería, cualquiera. Digamos como para ilustrar que era una barbería. Otros medios locales, como Mid-Hudson News, agarraron y pusieron otra foto de stock, donde se ve a una persona cortándole el pelo a otra persona. Este era un hombre de color, podía ser dominicano, podía ser afroamericano, no sabemos. Un hombre de color cortándole el pelo a otro hombre de color, implicando que esos eran los que lo habían hecho, sin que el Departamento de Salud del condado, a ese momento, miércoles, no nos había dicho quién era. Nosotros pensamos que era tal o cual, pero no dijimos nada porque no estaba completamente sin confirmar. Y cuando un medio dice que no se sabe cuál es, pero pone una foto de una peluquería afroamericana o latinoamericana, está diciendo: ah, mira estos, qué mal lo que hacen. Y nos está dando a entender que fueron ellos los culpables. De hecho, las peluquerías, ahí está Alonso, por ejemplo, que está ahí en Broadway. Ellos dijeron: no tenemos nada que ver con eso, por favor, tranquilos. La gente ha recibido amenazas por esa foto. Entonces, surgió esta polémica, ¿no? ¿Qué es tu deber ético y responsable como periodista? Malísimo haber puesto esa foto. Cuando se está haciendo una acusación de un crimen específico, ¿por qué pones una foto de stock donde se ven personas? Y aparte se las veía perfectas. Yo no sé quiénes eran esas personas, pero asumo que podía ser de una peluquería aquí de Kingston. Pues no. El viernes la persona salió del hospital y el sábado salió en todos los medios, en el New York Times, por ejemplo, y era Joseph LaLima. Sí, ahí está. En el 678 Broadway, él es un hombre de 75 años, descendiente de italianos, blanquito, no es afroamericano ni latinoamericano. Y el hombre dice que siguió cortando el pelo, y esto me pareció interesantísimo, el motivo por el cual dijo que siguió cortando el pelo. Porque el gobernador Cuomo dijo que cerremos los negocios y él cerró su negocio. Pero, y esta es la parte, el pero, él vive detrás de la peluquería. Entonces dijo, el gobernador Cuomo dijo que trabajemos desde casa. Entonces yo trabajé desde mi casa. Bueno, una excusa malísima, porque obviamente que no se podía mantener la distancia. Después, otra consecuencia de todo esto es que el gobernador el viernes en su conferencia de prensa lo mencionó. No dijo exactamente quién era, pero sí dijo una barbería en Kingston, New York. Dio la vuelta al país esta noticia, que el hombre siguió trabajando y le dio coronavirus, estuvo 4 días en el hospital y sale del hospital enojado contra Cuomo por no permitir que trabaje. ¿Quién me va a pagar mis deudas? Dice el hombre. Bueno, todos están así, no es el único. Y hay muchos servicios que están tratando de ayudar, muchos recursos. De hecho, vamos a hablar hoy con negocios. Pero bueno, me pareció sin palabras la respuesta de este hombre diciendo: no, es que no decía que no puedes trabajar de tu casa. Bueno, el gobernador, como dijo, no se puede mantener la distancia cortando el pelo, así que no, eso por supuesto que estaba prohibido. Salió en medios internacionales, en United Kingdom, del Reino Unido, publicó la misma noticia de este barbero, el Joe Lima, con fotos y todo. Y después te vas a los medios locales, otra vez Daily Freeman. El sábado ya todos sabíamos quién era la persona, ya estaba confirmado oficialmente, porque la persona dijo: sí, fui yo, ¿qué? Así con desafiante, ¿y yo qué? ¿Por qué? Está bien que lo hice, bueno, decía él. Sin embargo, el Daily Freeman siguió publicando como si todavía fuera anónimo. No sé por qué querían proteger la identidad del hombre que no tenía ningún drama. Después las personas se preguntan: bueno, pero ¿cómo tiene el pelo cortito? ¿Quién le corta al pelo a él? Y bueno, la gente dice: bueno, ¿qué tiene que ver? ¿No? Como que empiezan a mezclar cosas para enturbiar. ¿Qué tiene que ver? Que su hija vive con él, su hija se lo corta. Y otra gente que me sorprendió, respuestas como diciendo: bueno, él sabía que se podía enfermar, entonces él asumió el riesgo con su propio cuerpo. Esto no es una cuestión de mi propio cuerpo, esto es una cuestión de salud pública. Si yo estoy enferma y vos no lo sabes y yo no te lo digo porque ni siquiera yo lo sé, y me dijeron, el Estado me dijo, tenés que estar cerrado y yo voy y trabajo, perdón. Esto no es, es mi cuerpo, esto es de todos, es una cuestión de salud pública, es de cuidarnos entre todos. Así que, y la siguiente cosa interesantísima que es para de seguir desarrollando, el señor Joseph Lima, él dijo que de hecho a la gente que atendió fueron la mayoría trabajadores de primera necesidad, policías, que le cortó el pelo a los policías, que están, y se los cortó gratis, mira, hizo un trabajo gratis. Ahora, gratis o no, siendo trabajador de primera línea, sabes que, o sea, creo que te llegó la noticia de que las peluquerías estaban cerradas y era prohibido. ¿Por qué fuiste a cortarte el pelo? Me gustaría encontrar la lista de los que se cortaron el pelo. No solamente para saber si tienen o no COVID-19, sino para decir, eso que hiciste era ilegal y vos sos un agente de la ley. Así que esto tiene muchas ramificaciones e implicaciones, el escándalo del barbero de Kingston. Eso era mi comentario de hoy. Vamos a la pausa.
¿Te sientes perdido en la soledad de tu cocina? Nosotros también. Únete a miembros del Kingston Food Co-op y de la comunidad de Kingston, mientras compartimos consejos, trucos y habilidades desde nuestras cocinas distantes, los martes de las 5 a las 5:30 p.m. Cada semana, en esta serie limitada, un experto invitado ofrecerá consejos sobre cocina, jardinería y planificación de comidas. ¿Dónde? En Zoom. Nuestro anfitrión de la serie, Sam Osterhout, le hará preguntas a los expertos. Ya sea que acabas de empezar o eres un profesional, esto te ayudará a inspirarte y sentirte conectado. Este martes 12 de mayo, le damos la bienvenida a nuestras primeras invitadas, Casey Wimbish y Stephanie Vargas del proyecto de granja YMCA de Kingston. Estarán en vivo desde el invernadero de su huerta urbana, hablando de qué semillas plantar ahora y cómo cuidar de tus plantas una vez que sean plantadas o trasplantadas. Haz preguntas y recibe respuestas sobre tu propio jardín. No importa si es tu primera vez o ya lo has hecho durante años. Consigue el enlace para unirte a nosotros para este webinar en kingstonfoodcoop.com y síguenos en Facebook e Instagram. Esperamos verte el martes.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Estamos escuchando de la Delio Valdés, La Luna y El Pescador, una canción tan tradicional y típica. Y empezamos la mesa redonda con dueños de restaurantes. Llegó una. Bien, buenos días, Mónica. ¿Cómo estás? Bueno, y estamos esperando al resto. Estamos esperando al resto de los invitados, pero no sabemos a dónde andan. Pero bueno, vamos a empezar. Sí, está dura la situación, todos lunes típicamente mucho trabajo, y te agradezco un montón de que te hayas unido en este día como hoy. Y bueno, los más afectados económicamente se encuentran los trabajadores de la industria de servicios ahora por la pandemia. Por ejemplo, un fondo de ayuda a trabajadores de restaurantes recibió 60.000 aplicaciones en pocas semanas. Y los dueños de los restaurantes tuvieron que ser pacientes con los recursos y persistentes para poder mantener sus negocios a flote. Contame cómo ha sido la pandemia en el caso de los Hornitos Bakery.
Bueno, la verdad es que nosotros, afortunadamente, tendría que decir que nunca hemos cerrado. Estamos viviendo momentos, sin duda, no sé si difíciles o llamarlos diferentes. Nosotros empezamos compartiendo horas con los trabajadores, tratando de tener, digamos, un trabajo todas, no son las mismas horas, pero mantenernos un poco, digamos, razonable en el tiempo para que todas puedan tener un trabajito. Además de eso, algunas voluntariamente decidieron quedarse en casa porque al principio estaban un poco preocupados y asustados. Entonces, así equilibró un poco el que otras personas pudieran tener un poquito más de horas. Pero al principio fue bastante difícil. Fue sentarse aquí y mirar, quizás no entender, estábamos recién con las noticias, mirarlo como tan ajeno, como tan incrédulo, y no entraba gente. Y yo todos les decía, ay, chiquilla, yo creo que vamos a tener que cerrar, sin jefa no se preocupe. Ay, chiquilla, yo creo que no. Y yo personalmente te lo digo de verdad, a pesar de que estamos dando un servicio, que la gente nos agradece un montón que estemos abiertos, que les encante el saber que tienen un lugar donde venir a comer algo diferente a la gente que está trabajando. Y también te voy a decir algo, muchos hispanos que en este momento no están trabajando y viven en un lugar donde no hay cocina, donde su trabajo era un restaurante y comían allá. Entonces, prestar también ese servicio es importante hoy en día, en muchos aspectos. Pero yo emocionalmente no podía cerrar esa puerta. No podía, es un bebé pero no, aquí estamos, seguimos implementando nuevas reglas en tiempos diferentes, tratando de tener paciencia, ser más amables que antes, entender muchas situaciones que hay que entender hoy en día, y más que nada, fíjate, yo creo que nosotros los restaurantes, los negocios también tenemos que prestar ayuda. También tenemos que saber quién lo necesita. También tenemos que tener ese corazón para darnos cuenta que podemos ser un medio para poder llegar a la gente. Mira, ahí llegó otro.
Ahí llegó otro invitado, Luis. Luis de la Trattoria Marbella, ahí en Ellenville. Luis Díaz. Buenos días, Luis.
Sí, buenos días. ¿Cómo están todos?
Bien. Bueno, háblame un poco cómo ha afectado la pandemia al restaurante.
Bueno, en realidad el restaurante, las ventas han bajado un 90%. Solamente actualmente estoy abriendo de 5 a 7, jueves a domingo. Eso con respecto al restaurante. Ha estado muy, muy, muy mal las ventas, sí.
Pero de 5 a 7, ¿qué preparan la cena? ¿Qué es lo que hacen?
Solamente cena, solamente la comida. El menú normal, pero solamente comida. Y obviamente todo es to go, todo es, la gente recoge.
Para llevar, sí.
Sí, para llevar.
Y en tu caso, Mónica, ¿están abiertos? ¿Qué horario? ¿Cambiaron los horarios? ¿Qué modificaciones han tenido? No te escucho. ¿Están mudo? Ah, ahora sí.
Ahora sí.
Sí, ya. Ahora sí.
Sí. Yo tengo el horario de 8 de la mañana hasta 8 de la noche. Como él dice, las ventas, por supuesto, no son 100% como antes. Estamos yo estoy trabajando un 50%, pero yo tengo a lo mejor una garantía, a lo mejor la garantía de tener muchas cosas en un mismo lugar. Entonces, no, el pan, el pastel, el teque, el pastel de cumpleaños, aunque estemos 5 en la casa, la comida, el sándwich, el cafecito, el desayuno, son muchas cosas en un lugar. Entonces, que un poquito de cada cosa hace el total de mi venta.
Claro.
Quizás si fuera solo una cosa sería más difícil, pero si no vendo comida, vendo un pastel. Si no vendo un pastel, vendo un sándwich.
Claro.
¿Me entiendes? Un cafecito. Hay muchas cosas. Tú entras acá y hay mucho que dar, mucho que ofrecer. Y eso puede ser hoy en día algo que me ayudó. Algo que antes yo decía, oh my God, tengo tantas cosas que hacer. Pero hoy día, gracias a Dios, que tengo tantas cosas que vender.
Bueno, Luis, me estabas diciendo que de 5 a 7 está abierto el restaurante simplemente para deliveries de lunes a jueves. Háblame dónde estás en este momento y qué es lo que estás haciendo ahora.
Bueno, así fue como yo tuve que modificar mi restaurante. En realidad, actualmente, una semana después de que pusimos el Stone Pausa, yo conseguí un bus de escuela y este bus está modificado como un food truck. Entonces, actualmente estoy abierto de lunes a viernes, dentro de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Y ya, así es que tuve que modificar el restaurante. Las ventas de ese modo se han mantenido un poco más, pero es un concepto muy diferente al restaurante, a la trattoria que yo manejo. Esto es más informal. Nos concentramos en desayunos y un poco de almuerzo, pero más que todo desayunos, porque yo abro muy temprano, como a las 6 de la mañana, porque todavía hay muchos empleados esenciales, como empleados de utilities que tienen que trabajar muy temprano, y landscaping y todo construcción en general, en obras grandes del condado. Entonces, me concentro más en desayunos muy, muy temprano.
¿Y por dónde andas? ¿Por dónde llevas el camión?
El camión está parqueado 100%, no lo movemos de un lado a otro, y está ubicado en Kerhonson.
Me gustaría saber, porque la trattoria tiene muchos empleados, ¿verdad? Ahora de 5 a 7 has tenido que reducir mucho personal. ¿Qué ha pasado con los empleados? Háblame un poquito.
Solamente estoy yo y otra persona actualmente. No tenemos, toda la producción es paper goods, así que no tenemos mucho trabajo de dishwasher, porque no hay platos. La trattoria nuestra es un poco más de fine dining. Entonces, cuando está en operación completa, hay muchos platos, muchos utensilios. Son muchos courses que las comidas tienen, pero como ahora solo es to go, todo es en papel para llevar. Eso ha hecho que reducimos los costos de las comidas a un casi un 60%.
Bueno,
el costo de una comida es 60%, es 40% más económico actualmente que entrar al restaurante y sentarse y tener servicio de waitress y todo.
¿Y esa reducción de costo lo han pasado al precio de las comidas, de los platos que venden?
Correcto. ¿O sí? Correcto. Esa reducción de labor y de todo las operaciones que conllevan un restaurante han hecho que la comida, el plato, se reduzca un 40%. El costo ya es solo del 60%. Por ejemplo, si un plato es de $20, normalmente cuando tú te sientas en mi restaurante, actualmente lo consigues en $12.
Muy bien, bueno. Mónica, ¿ustedes han implementado medidas similares o qué han hecho?
Bueno, tampoco acá se puede, como en ninguna parte, es todo para llevar. También se incluyen muchas cosas, se les agrega el café, se les agrega el pan en la comida. La verdad es que yo soy una persona también que doy mucho, y siempre hay un alfajor, un pastelito, una cosita, siempre también preocupándose del adulto mayor, preocupándose del cliente que conozco por mucho tiempo y que sé que no está trabajando. Sí, la verdad es que son tiempos difíciles y todo ha cambiado, por supuesto, hay que tener un poco más de paciencia. Y no creas que es fácil tampoco, porque ahora hay una presión extra. Hay una presión que el hecho de que la gente no pueda estar adentro, pero en mi lugar entran a buscarlo. Entonces hay que hacer líneas, mantener la distancia, decirle al cliente, no usaste tu máscara, tienes que buscar una. Yo tengo máscaras y le pregunto, ¿tú tienes máscara? No, no tengo, pues aquí hay una. Tratar de que toda la gente cumpla las reglas, que tenga paciencia. Si tú ves tres personas adentro, te desesperas, te ves una línea afuera, hay una presión. Yo he notado esta última semana, al principio no hubo muchos problemas, pero esta semana fue una semana súper difícil. El cliente lo noto con menos paciencia, lo noto más frustrado, lo noto más cansado con la situación, no quiere esperar, está un poquito más agresivo, explota por cualquier cosita. Entonces
tenés que prender la radio, música clásica, bien fuerte,
para
que todos se relajen.
No sabes, te digo que yo me pongo la máscara, tenemos al frente de la registradora el vidrio, tenemos los guantes, no sé, es difícil, no sabes cómo actuar, no sabes qué hacer, no sabes si el cliente está contento con lo que tú estás haciendo. A veces sientes que te puedes cometer un error y que todos los ojos están encima tuyo mirando. Es difícil.
Claro.
Yo, por ejemplo, estoy en la caja, me pongo guantes, recojo plata con el guante. Después tengo que sacarme los guantes porque alguien me pidió un pan, me tengo que poner otro guante. Después la persona me paga, me tengo que acordar que el guante tomé un pan, o sea, me lo tengo que sacar porque voy a recibir el dinero. La verdad es que la gente te está mirando, te está observando. La gente está contenta, pero también tenemos el cliente que quiere encontrar el error en ti, porque quiere sacarte esa frustración contigo.
Contigo, sí. ¿A vos te ha pasado algo así, Luis? ¿Te ha ocurrido situaciones similares?
Bueno, la forma en que nosotros nos modificamos es actualmente no hay acceso al restaurante al 100%. Nadie entra al restaurante. En la puerta a la entrada de la puerta principal hay una mesa organizada y la persona solamente llega hasta ahí. Nunca entra al dining room, nunca entra al restaurante en lo absoluto. Las otras cosas que implementamos es que las ventas solamente son a través de las órdenes, son a través de la página web. No aceptamos cash actualmente. Todo es órdenes. Tú entras a la página y ordenas y pagas y nosotros recibimos el ticket en la cocina y preparamos todo igualmente con todas las guantes y todas las cosas necesarias para prevenir contaminación, y todo es empacado y todo es puesto en la puerta.
Bueno,
entonces,
me alegro.
De esa forma nadie entra.
Estaba mirando un video el otro día en CNN, pero dio la vuelta al mundo. Era un video viral hecho en Japón, en el cual reprodujeron la típica comida de buffet para 10 personas. A una de las personas le pusieron un líquido para que se pudiera ver con la luz azul, bajo la luz oscura, y comieron. Y cuando terminaron de comer, prendieron la luz negra y se vio esa mancha que tenía una persona en una mano por todos lados, en todas las mesas.
Sí, yo lo vi.
Volvieron a repetir el experimento en el cual había una persona sirviendo con guantes. No es que todos vivan y se servían como buffet, sino había una persona sirviendo con guantes, el agua, la comida, todo. Nadie tenía nada. Así que las medidas que están tomando sirven. Y claro que es a veces un poco más molesto. Vamos a ir a una breve pausa y cuando volvemos quiero hablar de los recursos económicos, si han aplicado algunos recursos del gobierno federal y demás.
There is now a COVID-19 mobile testing site in Midtown Kingston at 27 Grand Street. To be tested, you don't need a doctor's referral or prescription. And to increase access, this site has walk-in and drive-through options. If you'd like a test, you do need to call to make an appointment at 845-303-2730. The phone hours are 8:30 a.m. to 6 p.m. on weekdays and from 9 a.m. to 5 p.m. weekends. And the testing site is open Monday through Friday from 9 a.m. to 4 p.m. For more information on this and any other pandemic-related resources you may need, you can click on the COVID-19 page at radiokingston.org.
Esa era Liz Fiori como la cigarra de Marielena Walsh, versión de Elizabeth Fiori cantando con su propio piano desde casita en Palermo, Buenos Aires, Argentina. Saludos Liz, es mi hermana, pero la verdad que estoy muy emocionada porque hacía años que había dejado de estudiar piano y de pronto se está enseñando otra vez con su piano y cantando como la cigarra, esa voz, wow, nos quedamos ahí, igual que sobreviviente, estamos todos aquí, igual que sobreviviente que viene de la guerra. Y bueno, me estabas diciendo, Mónica, vos no tuviste que despedir a nadie, ¿o sí? ¿Cómo fue esta parte de los empleados?
No, la verdad de las cosas es que hay gente que decidió voluntariamente quedarse en casa hasta que todo vuelva a la normalidad, y es que vuelva a la normalidad pronto.
Bueno, sí.
Sí, ellos decidieron porque les daba miedo, no se sentían cómodos. Entonces eso hizo que son cuatro personas. Una justa estaba por dar a luz, le tocaba irse. Entonces también estaba embarazada, ya tuvo su bebé. Y entonces estamos con menos personal. Estoy trabajando aquí todos los días, los 7 días de la semana, todo el día. Yo también estoy aquí, digamos, todo el día. Antes me daba mis tiempecitos libres. Yo creo que estamos viviendo un tiempo muy diferente, muy difícil realmente. Y estoy muy agradecida de que podemos estar abiertos, que podemos dar servicio también. Las chiquillas son muy buena gente, están muy agradecidas de poder estar trabajando también. Yo creo que tenemos que entender, tenemos que poner de nuestra parte, yo creo que tenemos que aceptar las reglas que vienen hoy en día, quizás por mucho tiempo. Quizás yo siempre me he preocupado de la limpieza, pero ser más extremo en la limpieza, preocuparnos de muchas cosas que quizás antes no nos dábamos cuenta el día a día, mirar al lado, ayudar al prójimo, estar de una manera, no sé, yo siento personalmente que uno tiene que agradecer más. Yo agradezco a mi negocio, lo quiero mucho, cumplí 15 años, me hubiese dado mucha pena tener que cerrar esa puerta. Lo podría haber hecho, pero peleé para no hacerlo. Y eso, yo creo que viene el tiempo en donde vamos a tener que implementar muchas cosas nuevas y vamos a tener que hacerlo. Vamos a tener que entender que esto es un problema, que es delicado. Gracias a Dios, acá en este lugar nadie le ha pasado nada. Y siempre conversando todos, que fuéramos muy honestos, que pensáramos siempre, no tan solo en nosotros, que si algo nos sucede, todos estamos, nadie está libre de poder enfermarse. No lo queremos hacer, pero si nos pasa, tenemos que decirlo, tenemos que comunicar. Estoy en un lugar donde estoy con gente, estoy con compañeros donde estamos juntos. Si algo le pasa a alguien, tenemos que avisar. Eso claro. Es muy importante. Pero gracias a Dios estamos todos saludables. Gracias a Dios, todos estamos bien, que es lo más importante.
¿Cuántos empleados hay actualmente en el negocio, Mónica?
En este momento tenemos conmigo 3, la cocinera 4 y el pastelero 5.
5 personas. Y en el caso de Luis me dijiste que son 2. ¿Cuántos eran anteriormente?
Son aproximadamente 6.
6, y ahora son 2 nada más. ¿Y cómo han aplicado para los préstamos federales para los pequeños negocios? ¿Han aplicado alguno de estos programas?
Sí, yo apliqué para la Paycheck Protection. Ese fue el único al que yo apliqué.
¿Y te llegó?
Sí, fue un proceso relativamente sencillo, muy, muy sencillo. Y sí, nos llegó rápido.
Muy bien, bueno, me alegro porque no todos habían dicho que les había llegado. Me alegro, Luis. ¿En tu caso, Mónica? Ahora está muda.
¿Ahora?
Sí.
Sí, ahora me escucho. Ay, no, de muda nunca me quedo. No. ¿Cómo se llama, Luis?
¿Eh? Luis, sí.
Mucho gusto.
Dutchess y Ulster, de los dos lados.
Dutchess y Clinton, sí. Sabes que yo no lo he hecho. Y yo creo que no lo he hecho porque como estoy todo el día aquí, todos los días, es un proceso que no lo entiendo mucho. No me he fijado en qué es lo que hay que hacer. Tengo a alguien que me quería ayudar, que es Community Capital, que a mí me ha ayudado mucho con el proceso de mi panadería de crecer. Y tengo que hablar con mi contador, no lo he hecho. Pero sí, lo quiero.
Bueno, es un buen momento. Vamos a estar hablando en unos minutos. Aquí en la estación vamos a estar hablando con Verónica Bazán. Ella es de la organización que apoya a minorías y mujeres para desarrollar negocios y tiene información sobre programas y seminarios. Así que en unos minutos se va a juntar acá a esta conversación y vamos a, si tienen una pregunta, vamos a aprovechar para hacérsela. Luis, ¿cómo respondió la comunidad del condado de Ulster a tu negocio? ¿Sentís que te han ayudado? ¿Sentís que se necesita más? Contame un poquito.
Con respecto al bus, aquí el food truck, ha habido una respuesta muy, muy positiva porque no hay ningún sitio cercano para desayunos. Nosotros actualmente somos los únicos que hacemos desayunos en el área. Entonces la gente, inclusive creo que McDonald's ya no hace desayunos. Entonces ha sido una respuesta muy, muy, muy positiva. Y a McDonald's creo que dejó de hacer desayunos hace como un mes.
¿Y tú tenías ese camión antes?
¿Perdón?
¿Tú tenías el truck antes?
No, el truck no. No, esto fue una improvisación que se hizo modificando el negocio, sí.
¿Y los permisos facilitaron esa parte?
Sí, porque está conectado al restaurante. Cuando los food trucks tienen respaldo de un restaurante es relativamente fácil, pero sí es un poco difícil si no.
Claro. Bueno, me gustaría saber.
Sí, perdón.
No, continúa, Luis. Estás explicando los permisos. Sorry, continúa.
Sí, porque un food truck en realidad tiene que tener un restaurante físico para poder operar. No es que tú cojas un carro y lo quieras abrir, no, tiene que el departamento de salud tiene que ir a inspeccionar el restaurante al cual está el carro de comidas conectado.
Muy bien. En tu caso, Mónica, ¿sientes que la comunidad, que el gobierno local te ha ayudado, el gobierno del condado o de la ciudad?
¿En qué aspecto? No,
ok, en ningún aspecto. No, bueno, estamos hablando del condado de Dutchess versus el condado de Ulster. No sé si tiene que ver con la cara política de cada lado. Uno es republicano, uno es demócrata. No sé si tendrá que ver con eso o yo qué sé. Pero bueno, y la comunidad, una cosa es el gobierno. Sí. ¿Cómo ha respondido la comunidad, Mónica?
Bien. Súper bien, contento. Te vuelvo a repetir, no estamos al 100%, las ventas no son excelentes, vamos día por día. Tenemos días en que decimos, wow, esto partió, y tenemos días que decimos, no, mentira, no partió. Pero en general vamos día a día, pero la gente siempre te dice, ah, mira, ya viene Hornitos, mañana voy a otro, porque los vamos a apoyar. No, vivimos igual porque le vamos a dar un apoyo, sí, contento. Te dan las gracias por estar abierto.
¿Hacen delivery, Mónica?
Estoy solamente con DoorDash. Intenté hacer delivery, pero por alguna razón mi clientela no quiere saber que puedo hacer delivery. Me inscribí a DoorDash.
¿Qué es DoorDash?
DoorDash es como Uber Eats.
Ajá.
Es como, por ejemplo, tú bajas la aplicación de DoorDash en tu teléfono y buscas el restaurante que quieres, vas al menú de los Hornitos Bakery, dices quiero un cubano, lo ordenas por DoorDash, ellos mandan un chofer y te lo llevan a casa. Pero tú pagas ese servicio, claro. Y yo también pago ese servicio.
Y con eso te está funcionando con DoorDash. Y en tu caso, Luis, ¿hacen delivery con el restaurante? Bueno, porque el truck en sí es el delivery, pero ¿hacen delivery con el restaurante o cómo funciona?
Sí, hacemos delivery muy limitado y muy loco. y esperamos solamente hacer deliveries a personas adultas que están en riesgo de salir. Sí, 100% les damos delivery.
Bueno, me encanta porque Mónica escucha y dice, qué buena idea. Y Luis escucha, y están los dos ahí pasándose ideas. Cualquier otra persona que esté escuchando, dueño de restaurante o que esté, nos están faltando dos personas más. Una se disculpó porque tuvo una emergencia. Y eso es lo que pasa, ¿no? Con los restaurantes siempre hay algo de último momento. ¿Qué tienen algún consejo para un restaurante en la pandemia, aparte de todo lo que mencionaron? Así tips.
Algún primero.
Luis, un tip.
Bueno, yo, el consejo que yo podría dar es el que yo aplico hacia mi propio negocio. Estos son tiempos de pensar en las cosas positivas y negativas del restaurante y es el momento de hacer cambios para cuando regresemos a una normalidad, hayamos modificado muchos aspectos o errores que hemos venido cometiendo por muchos años. Ahorita nos estamos, yo en el caso mío me estoy dando cuenta de muchos errores y espero poder, cuando reabra normalmente, esos errores haberlos podido ya remediar y abrir con un nuevo aspecto.
Dame un error.
Bueno, no es que sea un error, pero en realidad yo creo que el distanciamiento social 100% va a ser por siempre, pero yo creo que sí es importante que miremos el mundo diferente de ahora en adelante. Así que yo estoy modificando mi restaurante físicamente para ser un poco más separado, mesa a mesa. Las mesas mías, por ejemplo, las mesas mías, este es un ejemplo y es un error. Las mesas mías del restaurante han sido todas diferentes. Unas son de 32x2, otras son de 2x2, no son uniformes. Y actualmente estoy modificando todas las mesas a que sean uniformes, a una medida muy estándar, a lo que yo llamo estándar en mi restaurante. De la forma en la que yo puedo separarlas completamente o unirlas todas. Ajá. Entonces, esas son cosas que me van a ayudar en el futuro. En el caso de que vuelva a haber una pandemia en el futuro o otro tipo de emergencia sanitaria, yo no voy a tener que hacer modificaciones porque yo las voy a hacer ahorita y van a estar listas para algún otra emergencia de sanitaria. Todo el flu, lo que llama el flu del dining room y del bar y de los baños, todo eso, el flujo, exacto, el flujo, actualmente todo es totalmente, actualmente estoy trabajando en eso, va a haber una puerta de entrada y una puerta de salida, entonces todas esas cosas las voy a implementar y no solo para cuando abramos en la fase que le corresponde al restaurante, sino
la fase 2. Les corresponde en la fase 2. Bueno, y Mónica.
Pero para siempre.
Sí, bueno, gracias Luis, eso es fantástico. Vamos a ir, después que Mónica me responda, vamos a hacer una breve pausa, súper breve, y voy a traer a mi tercera invitada, que es Verónica, porque ella tiene bastante información para restaurantes y negocios en general. Mónica, ¿algún consejito que tengas por ahí, cortito?
Bueno, yo por ejemplo no soy 100% restaurante. Yo soy una panadería con comida latina, un bakery café. No tengo mucha gente dentro del lugar, nunca he tenido mucha gente dentro del lugar. Pero yo creo que respetar un poco la distancia cuando ordenamos, cuando venimos a buscar algo, aprender que te toca a ti esperar porque la otra persona tratando de ordenar, mantener esa distancia, que no estemos todos juntos. A veces los dueños cometemos errores porque queremos que todo el mundo sea atendido rápidamente, porque nos desespera, porque no queremos que se sientan que no lo estamos atendiendo. A veces estamos atendiendo a un montón de gente al mismo tiempo, todos juntitos. Yo creo que tendremos que aprender cosas que realmente hay, como mucha gente, yo escucho a mi clientela, deberíamos haber sabido. Deberemos saber que siempre nos tenemos que estar lavando las manos. Tenemos que aprender que aunque alguien tenga un resfriado o tenga un flu, no puede ir a trabajar. Estamos también en un país en donde enfermo vamos a trabajar, porque ¿cómo te vas a quedar en la casa con un simple resfriado? Pero es como en la escuela, se enferma un niño, se enferma el otro y esa cadena jamás termina. Estoy enfermo, necesito quedarme en mi casa 3 días porque no puedo pasarle esa enfermedad a mi compañero de trabajo. Y es lo mismo, en esto, la problemática de esta enfermedad es que no hay una cura. Pero si tenemos el flu, también vamos a trabajar, también venimos a trabajar, porque nos sentimos culpables de no llegar a nuestro trabajo, porque pensamos que el dueño le va a molestar que yo no vaya a trabajar. Pero si estamos enfermos, no podemos ir a trabajar, claro, porque vamos a contagiar a nuestro compañero. Y esto es lo que yo creo que tendríamos, yo personalmente cambiaría en este lugar.
Una responsabilidad de todos. Vamos a ir a una breve pausa y volvemos.
Kingston enfrenta retos comunitarios sin precedentes como resultado de la pandemia COVID-19. Y los miembros de nuestra comunidad se verán en verdaderas dificultades ahora, en las semanas y los meses que vienen. Para ayudar a aliviar este estrés, Radio Kingston, en solidaridad con un grupo de organizaciones locales sin fines de lucro, están recaudando dinero para nuestro fondo comunitario, el cual ofrece apoyo a las personas de Kingston en momentos de grandes alteraciones. Los residentes de la zona del Distrito Escolar de la Ciudad de Kingston que necesiten asistencia financiera pueden recibir apoyo económico a través del Fondo Comunitario por una sola vez. Este es administrado por Family of Woodstock en línea y por teléfono. En un momento para apoyar el bienestar colectivo y ayudarnos mutuamente, necesitamos navegar juntos el camino que tenemos por delante. Necesitamos tu ayuda para satisfacer las necesidades de nuestra comunidad. Por favor, considera hacer una donación. El Fondo Comunitario de Radio Kingston, en asociación con Rise Up Kingston, All Positive, Good Work Institute, Hudson Valley Current, Hudson Valley Farm Hub, Kingston Midtown Rising, Harambe, Wild Earth, My Kingston Kids, Community Action y Family of Woodstock. Puedes encontrar el enlace en radiokingston.org.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori y tengo una invitada nueva. Mis invitados viejos quiero que se queden ahí, aunque sea escuchando de fondo, porque la tengo a Verónica Bazán, del Centro de Mujeres Empresarias, aquí del Valle del Hudson, también de White Plains. Y hay bastantes informaciones que nos quiere pasar. Verónica, ¿nos escuchás? Bueno, me gustaría que nos cuentes un poquito brevemente qué programación están ofreciendo, y tengo algunas preguntas acá que surgieron de la conversación con los restaurantes.
Okay. En este momento, este mes, mañana tenemos un taller, que es un webinar. Desde ahora en adelante todos van a ser webinars porque no tenemos otra opción. Y eso es algo nuevo para nosotros y para todos nuestros clientes. El webinar de mañana va a ser manejo de finanzas personales en época de crisis, de COVID, porque sabemos que mucha de nuestra gente no estaba preparada para lo de hace un par de meses que empezamos, y no tenían, solamente estaban viviendo, como se dice, de paycheck en paycheck, solamente de cheque en cheque, y no estaban preparados económicamente para soportar todo esto. Entonces, la idea es ayudarlos un poco a entender cómo poder prepararse para lo que se viene y en caso de que algo así pueda volver a pasar. Luego vamos a tener otro el 2 de junio que se va a llamar Efectos Financieros del COVID y cómo reinventar tu negocio, y que es básicamente en este momento todos los dueños de negocios tienen que saber cómo reinventarse a sí mismos, porque no hay otra opción. Así que bueno, vamos a tocar un poco de eso. En junio tenemos otro de estructuras legales, que tenemos una firma en Manhattan que nos va a hacer un webinar sobre las estructuras legales, qué es mejor, una corporación, una S-Corp, C-Corp, LLC, propietario único, ese tipo de preguntas que muchos de nuestros clientes tienen. Y el otro que tenemos el 30 de junio va a ser adaptando sus estrategias de redes sociales durante COVID-19. Entonces, lo mismo, ¿no? ¿Cómo podemos vender a través de las redes sociales con esto nuevo que está pasando? Porque nos tenemos que adaptar, ¿no? Todo es nuevo, hay que adaptarse a todo.
Hay que adaptarse a todo. Acá estamos hablando cómo se han adaptado estos dos negocios. Una pregunta técnica. ¿Los préstamos del SBA, los préstamos para el cheque de pago, siguen disponibles o ya se terminó toda la plata que había?
Hasta el viernes todavía había, pero esto cambia constantemente, así que todavía no llegué a chequear los emails de hoy. Puede ser que ya a esta altura ya no vayan porque ya abrieron nuevamente 2 semanas atrás y mucho dinero no les debe quedar. Lo que no hay, ya sabemos, es que no para el otro, que es el Economic Insurance Disaster Loan, el IDL, es solamente para agricultura. O sea, cuando nos volvieron a dar estos fondos por segunda vez, el PPP se abrió, pero no el IDL. El IDL solamente se abrió para la gente que estaba relacionada con agricultura. Entonces, todos los que estaban en la línea, digamos, los que no habían llegado a recibir en la primera tanda, pudieron recibir en la segunda.
Tan importante lo que estás mencionando. Hace un par de semanas o hace tres, ya no me acuerdo, pero hablamos hace un tiempito, Verónica, y lo que entendimos y también lo hablamos en otros lugares, el PPP se puede solicitar a través de tu banco. El banco con el que trabajas te puede ayudar a hacer la solicitud, ¿verdad? Las personas que ya solicitaron con la primera ronda, porque esto solamente dura 8 semanas, ¿pueden volver a solicitar o no?
No.
Solamente es un solo pago. Ok. Algo que estábamos hablando aquí era sobre la distancia social y modificar los restaurantes para poder sobrevivir. Me gustaría que nos hables brevemente qué cambios tienen que hacer los negocios en este tema de la distancia social.
Esto es un problema para nuestra gente. La gente hispana no le gusta usar tarjetas de crédito, prefieren el dinero, lo que se dice cash, en efectivo. No usan mucho por ahí las apps en los teléfonos para ordenar comida. Todo tiene que ser como old school, como lo hacíamos antes, ¿no? Llamar por teléfono, ir al negocio, pedir, pagar con efectivo. Esto tiene que cambiar. No hay otra opción. Entonces, parte de lo que nosotros tenemos que hacer, WETSI, nosotros, The Women's Enterprise, The Women's Center, es ayudarles a entender a nuestra gente que tienen que adaptarse a la tecnología, porque si no, no va a haber otra opción. No van a progresar. Entonces, esto ya nadie quiere andar con efectivo. Yo por mi lado no quiero tocar efectivo para nada. Todo se hace online, o sea que ya estábamos atrasados de antemano y ahora con esto es mucho peor. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos clases que ahora las vamos a tener que dar en línea, ¿no es cierto? Online. Y ahora mucha de nuestra gente ni siquiera tiene computadoras. Uh-huh. Ahora vamos a tratar de ver cómo conseguirles una computadora para que puedan hacer la clase. Esto es bien complicado, pero no nos queda otra, hay que adaptarse. El cambio se viene y hay que adaptarse.
Bueno, Verónica, el tiempo se me fue, como siempre. Me encanta todo lo que nos decís. Te quiero tener otra vez aquí en el programa en 3 o 4 semanas más para que nos des más información. Pero mientras tanto, ¿cómo nos comunicamos contigo, con WETSI? ¿Cómo sabemos más?
WETSI tenemos dos. En este momento estamos trabajando en la casa, pero la idea, cuando volvamos, tenemos 2 oficinas. Una está en Poughkeepsie, la otra está en Westchester, en White Plains. Yo soy la directora de los programas en español y estoy en White Plains. Mi número de teléfono es 914-948-6098, extensión 14. Y si no, también nos pueden buscar en nuestra website, que es www.wetsibest.org.
Fantástico. Voy a compartir esta información también en nuestra página de Facebook, en nuestro grupo La Voz con Mariel Fiori. Último anuncio, Los Hornitos Bakery, si queremos hacer una orden o para ir a recoger, ¿cuál es tu teléfono?
845-298-8683.
Y para la tratoría, Marbella, Luis.
Es en Ellenville al 845-647-9269.
Fantástico. Bueno, le agradezco muchísimo a los tres y bueno, mucha suerte con todo, con las adaptaciones y hablamos en un tiempo a ver cómo nos adaptamos. Hasta pronto.
Gracias.
Hasta luego.
Todos estamos haciendo nuestra parte para frenar la propagación de COVID-19. Sin embargo, el aislamiento social nos puede afectar la salud mental. No olvides que hay recursos disponibles para ti si los necesitas. La línea directa de Alcohólicos Anónimos es 845-331-6360, donde puedes dejar tu número telefónico y un representante en español te devolverá la llamada. Family of Woodstock puede ayudarte a encontrar el número telefónico de las reuniones en línea del programa de recuperación de 12 pasos o llama a la línea directa de atención a crisis y alimentos 845-331-7080 entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde de lunes a viernes. El número de salud mental móvil del condado de Ulster es el 844-277-4820. Donde puedes dejar tu número telefónico y un representante en español te devolverá la llamada. La línea directa para la prevención del suicidio es el número 800-273-8255. Puede que estés en aislamiento, pero no estás solo.
¿Te gustaría comer comida fresca, saludable y deliciosa? La red de CSA está aquí para ayudar. La agricultura apoyada por la comunidad, según sus siglas CSA en inglés, es un modelo agrario que asegura que los residentes del Valle del Hudson puedan comprar frutas, vegetales, carnes, hongos y más de forma económica y local. Más de 90 granjas entre 14 condados. Para más información, hudsonvalleycsa.org. Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook, La Voz Hudson Valley. Inscripción abierta para la sesión informativa por Zoom para el Open House de SUNY Ulster. Habrá información sobre programas específicos, cómo obtener la mayor ayuda financiera y cómo solicitar becas. Conozca al personal de admisiones y chatee a través de Zoom con profesores, personal técnico y más para conocer lo que SUNY Ulster tiene para ofrecer. Para más información visite blog.sunyulster.edu/on-demand. Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook, La Voz Hudson Valley.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve. Un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.